Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 2 y 7, la 1 y 7 si estás en las Islas Canarias. Hoy queremos que te llegue la noche porque cada día hay historias por las que es necesario implicarse. Hay pues personas que nos enseñan a reírnos para pues no ser siempre el drama, ¿no? Y no siempre pensar en lo malo. Y porque hay gente por otras partes del mundo haciendo cosas increíbles que tú no te has planteado, ni yo me he planteado, quizá por miedo o porque nunca pensamos que sirviéramos para ello.
Así que te vamos a leer en el hashtag almohadilla la noche te llega. Es el hashtag que estamos utilizando esta noche para que comentes todas las historias que tenemos preparadas y que te vamos a contar. Porque lo que hacemos aquí es compartir la vida por la radio y hacemos énfasis en ese te llega, porque a veces hay personas que no llegan.
Y hoy la imagen del día es la de un niño en la playa. Y ojalá ese niño hubiera estado jugando, haciendo castillos de arena en la orilla de la playa, y ojalá que hubiera cogido un palo y hubiera dibujado un corazón en la arena. Pero en la orilla está el niño, boca abajo, solo, abandonado, y está muerto.
La fotografía de Niluf Demir ya forma parte del álbum migratorio de la infamia. Un niño sirio, varado en playas turcas, con el sueño de llegar a Grecia y encontrar una vida mejor, donde las bombas, el polvo y la miseria no fueran los protagonistas de su rutina.
Y el debate estaba entre enseñar la foto o no enseñarla, entre pixelar el rostro del niño, la desolación del guardia que fue a salvarlo, contar lo que vemos, pero, claro, contarlo, pero ¿enseñarlo? Bueno, pues en la redacción del diario El Mundo, por ejemplo, esta mañana, entre sí mismos en la reunión de contenidos, daban razones para hacerlo.
Esta es la imagen que va a quedar, pero esta para mí va a ser la foto que va a quedar. Es la foto que a mí, personalmente, me ha provocado un escalofrío, ¿no?
Y es la foto del fracaso, es una foto que editorializa, informa y editorializa.
Y la guerra es esto, y la huida de los refugiados es esto.
Está totalmente occidentalizado. Es un niño con unos shorts, una camiseta, es un niño moreno, pelo corto. Podría ser hijo de cualquier europeo.
Sobre este debate se ha pronunciado el periodista y fotógrafo Javier Bauluz, el único premio Pulitzer español y director de Periodismo Humano. Le hemos preguntado que en el caso de que esa foto hubiera llegado a sus manos, ¿qué hubiera hecho? La cuestión es, ¿publicarla o no porque hiere sensibilidades?
Pero mi primera pregunta sería, ¿hiere la sensibilidad de quién? ¿De los que estamos o los que están sentados en los sillones de sus cómodas casas, mientras estos padres arriesgan la vida para buscar un futuro mejor para sus hijos? O no creo que hiera la sensibilidad, en el sentido que nosotros decimos, de los sirios que me encuentro en el camino, y no entiendo muy bien por qué puede haber una sensibilidad especial con este niño, tal vez porque está más cerca de Europa y entonces a lo mejor pues nos parece algo así, pero vamos, esas cosas que pasan, que en algo se convierte en mediático y de repente todo el mundo está hablando de una fotografía determinada que, por lo que sé, es pues el cuerpo de un niño a la orilla de la playa después de haberse ahogado porque su patera se ha hundido, ¿no? Pero de esos hay miles, ¿no? En el Mediterráneo se están ahogando cientos y cientos todas las semanas. O sea que...
Y claro que podría haberse ignorado, claro que se utiliza la imagen de un niño, pero para contar que mucha gente huye de la guerra para buscar las mismas oportunidades que tenemos nosotros, ¿eso qué sensibilidad hiere?
Este era el planteamiento, ¿no?, que hacía Javier, porque la inmigración es un problema que cada vez más pone contra las cuerdas a Europa. Y el tema es suficientemente importante como para conversar con él, con Bauluz, con Javier, que al fin y al cabo pues lleva toda una vida denunciándolo y dedicándose a ello. Javier Bauluz, buenas noches. ¿En dónde te encuentras exactamente ahora mismo?
Estoy en la frontera de Hungría con Serbia, ahora mismo.
¿Qué has ido a hacer allí?
Pues llevo 23 días siguiendo el camino de los refugiados hacia Europa, desde la isla de Irriga de Kos, pasando a Macedonia, después a Serbia y ahora en Hungría. Caminando pues con ellos, viajando con ellos y viendo cómo están, lo que hacen y lo que les pasa y lo que dicen.
Hasta este momento, ¿qué es lo que ha captado tu objetivo, el objetivo de tu cámara?
Pues muchísimas cosas. Pues el esfuerzo, el miedo, el maltrato, la desidia, la falta de empatía de Europa, la falta de ayuda humanitaria eficaz, prácticamente absoluta, con estas personas durante todo este camino. Y al mismo tiempo pues la alegría de encontrar gente muy buena, madres y padres con sus niños cuidándolos lo mejor que pueden y dándoles todo el cariño y el amor que pueden a pesar de todo lo que caminan sin agua y en condiciones, como digo, de maltrato continuo de las autoridades de todos estos países.
Javier, tú eres una persona que tiene una sensibilidad especial detrás de la cámara y sé que te fijas mucho en la mirada del ser humano. De hecho, hemos comentado alguna vez que vemos sin ver, ¿no? Los que estamos a lo mejor en este lado del mapa vemos sin ver ese problema. ¿Tú qué has visto en los ojos de estos seres humanos?
Bueno, pues gente que huye de la guerra principalmente. La mayoría son sirios, aunque hay de otros muchos países también en conflicto. Y bueno, pues gente que decide básicamente salir de su país, de su tierra, de su casa. Muchos lo dicen claramente, sencillamente para buscar un futuro mejor para sus hijos, ¿no? Para buscar un lugar seguro, básicamente en paz, donde puedan tener una vida normal. Es algo tan sencillo como eso, ¿no?
Antes de empezar el programa, Javier, estabas de viaje, no sabíamos si podríamos hablar contigo. Nos has dado tu visión sobre la publicación de esta imagen. Hay fotos que ponen en jaque a la ética y que no hacen indiferente a nadie porque son tremendas, pero ¿es una cuestión de lejanía o de falta de empatía con el problema de la inmigración?
Bueno, efectivamente, es decir, todo este éxodo de miles y miles de personas que están llegando y caminando hacia Europa, creo que es la mayor crisis social en Europa desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, aunque mucha gente no lo quiere ver, es producto pues de otras cosas, de la desidia, de la falta de actuación de los gobiernos europeos.
Nos da igual todo, Javier.
Bueno, parece que solo vemos las cosas cuando las tenemos en la puerta de casa, ¿no? Y cuando nos enseñan que en la casa del vecino está pasando algo, pues nos importa un pito, pues así de sencillo, ¿no? Y parece que solo reaccionamos pues cuando está muy cerca. Y desde luego, como te decía, la reacción que yo estoy viendo, desde luego, es absolutamente nula, ¿no? Nula la empatía, ¿no? La empatía es la palabra griega que quiere decir entender y sentir de alguna forma lo que otra persona le está pasando, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente que desde luego sí lo está sintiendo, pero desde luego en cuanto al trato tanto de los gobiernos y de las autoridades policiales y de la falta absoluta de cosas tan básicas como agua, comida, y sombra para miles de niños, como este que se ha muerto, que no se le está dando nada, ¿no? Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria tampoco están actuando en el camino, salvo honrosos casos como Médicos Sin Fronteras, y la gente está caminando y haciendo todo este viaje a su, vamos, con sus propios medios,
con lo que tienen.
En realidad no son más que sus, que en muchos casos que sus pies, ¿no? Y juntarse en grupos para, bueno, para autoprotegerse en el camino de todo y ayudarse, ¿no? No sé, yo te puedo contar 100 historias.
Sí, ¿tú qué estás haciendo el recorrido con ellos, Javier? Y bueno, ¿tienes alguna anécdota reciente que recuerdes?
Pero bueno, hace 3 días en uno de esos trenes que me recuerdan a Auschwitz, en los cuales viajan, que son, tienen más de 50 años, que van como sardinas en lata, pues un inmigrante intentando regalarme sus zapatos, sus segundos zapatos, porque el mío estaba un poco estropeado y decía que yo no podía caminar con eso, con ellos. Y como eso,
qué gesto, ¿no? Qué gesto más bonito, ¿no? Y solidario, justo cuando ellos tienen lo opuesto, ¿no? Tratan de sobrevivir y ir hacia una vida mejor con lo opuesto. Y así es como te has ido tú a esta frontera entre Hungría y Serbia, que es donde estás ahora mismo, Javier, captando este problema, captando esta desgracia tan grande como es la migración forzada por guerras y por situaciones en países que son muy, muy, muy difíciles. Javier, que dentro de un ratito, a las 4 de la mañana, ¿a dónde te vas a ir?
Pues voy a salir a ver si consigo fotografiar el paso, el cruce por este nuevo muro de Berlín que hemos construido en Europa, en Hungría, para, bueno, para impedir el paso a todas estas personas que buscan refugio y a que tienen derecho por las leyes internacionales y las leyes europeas. Aquí han construido un muro de alambradas con cuchillas para cerrarles el paso, y hay mucha gente, bueno, pues que está intentando cruzar eso para intentar llegar a Alemania, a Suecia, a otros países donde tener asilo y una vida segura, como decía antes, pero que bueno, que tienen que arriesgar la vida. Estamos hablando de un niño ahogado, pues ahora los niños también tienen que arriesgar la vida, que esas cuchillas les corten la yugular o un brazo, porque Europa está permitiendo poner ese nuevo muro,
esa,
¿no?,
barrera. Entonces, bueno, pues Javier, te seguiremos de cerca. Gracias por ser nuestros ojos aquí en la radio. Y bueno, te deseamos lo mejor en este nuevo trayecto y siempre tus proyectos periodísticos desde un punto de vista tan humano. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buenas noches.
Buenas noches.
Pues este asunto no va a tener una solución fácil ni va a ser una solución rápida, y lo menos que podemos hacer de momento pues es darle voz a las historias que son protagonistas cada día.
Y que seguimos esperando que nos las comentes en nuestro hashtag de Twitter, La Noche Te Llega. Y ahora vamos a cambiar completamente de asunto, vamos a intentar sacarnos una sonrisa de este día, porque bueno, mientras el mundo tiene su lado cruel, bueno, pues también tiene su lado más positivo. Y quien mejor nos lo va a hacer ver es el invitado, el valiente que se ha atrevido a trasnochar esta noche con nosotras.
Si decimos Leonardo González Félix, pues seguramente a lo mejor decimos, no, me suena. No,
¿cómo que no? Leo Harlem.
Claro, si decimos Leo Harlem, entonces sí, claro. Nació en Matarrosa del Sil, en León. Es un monologuista con un estilo fácilmente reconocible. Primero porque habla muy rápido, es tipo ametralladora. ¡Pum, pum, 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 pum! Y su cara pues es cada día más conocida, sobre todo porque después de aparecer en televisión, programas le hemos visto en La Hora de José Mota, en El Club del Chiste, Sé lo que hicisteis, en Me Resbala, bueno, en muchísimos programas, sacándonos una sonrisa siempre.
Uno de los mejores humoristas que tiene este país y que viene a trasnochar con nosotras. Buenas noches, Leo Harlem.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de charlar con vosotras.
Oye, ¿es verdad que fueron primero tus amigos los que te animaron a actuar en público? ¿Que te grabaron un vídeo y todo?
Lo que pasa es que yo iba a un bar que hacía actuaciones y el dueño del local se reía mucho conmigo y dice, pues un día tienes que venir a actuar tú. Y yo creí que era de broma, pero fue en serio. Y al final, pues mira, salió muy bien. La verdad es que es una cosa muy divertida.
Pero fue oficialmente, o sea, un día fuiste y actuaste.
Sí, sí, fui, pero con carteles y con todo. Había una expectación enorme. Y ahí fuimos, se fue la aventura y mira, pues me cambió la vida esa situación. Así que fíjate lo que son las cosas, nunca se sabe.
Te conocemos como Leo Harlem, pero tu segundo apellido es Feliz. Oye, esto va mucho con la profesión, ¿no? Con lo que tú tratas de transmitir, ¿no? Felicidad,
sí,
el resto.
Sí, felicidad, exactamente. Así que mira, el apellido pues ha sido un poco premonitorio, ¿no? Pero bueno, yo estoy encantado de trabajar y de cambiar el humor. Y que la gente pase un rato agradable cuando me escucha y cuando lo recuerda y fenomenal. Así que estamos encantados.
Pero, y esto es difícil, ¿no, Leo? O sea,
hacer feliz a la gente,
hacer reír, esto no es tan fácil como nos pensamos.
No, la verdad es que cuesta, porque hay que escribir, hay que hacer cosas, hay que estar pendiente, Pero bueno, la verdad es que cada persona tiene una facilidad para una cosa. Igual que unos son buenos para jugar al fútbol, otros para las matemáticas, pues yo tengo cierta facilidad para el humor y eso me permite hacerlo con más fluidez y con más asiduidad. Pero vamos, que es una profesión que tiene su intríngulis. Como todas,
pero oye, lo del Harlem, que tomaste ese nombre con el bar, ese bar del que tomaste tu nombre artístico, ¿qué recuerdas de esa época?
Joder, pues trabajaba mucho, estuve allí 12 años y ponía cubatas a tutiplén, pero vamos, me lo pasé muy bien, hice grandes amigos, me divertí muchísimo y bueno, una experiencia muy buena. Y ahí estamos, con el nombre que me ha tenido suerte.
Tus monólogos han salido en parte también de esa experiencia tras la barra, ¿no?
Claro, siempre se aprende de lo que vas viviendo, de las vivencias personales, de lo que más cerca te llega, pues es lo que mejor se transmite, porque al final es lo que te identificas y resulta más creíble. Pero vamos, yo ahí he aprendido muchísimo. En el bar he aprendido latín, he aprendido psicología, psicopedagogía y psicomotricidad, de todo.
Nos han contado tus amigos que claro, como ya saben que te dedicas a esto, tienes mucho sentido del humor, salen contigo, pero que claro, no te gusta que te pidan que les cuentes un chiste o que empieces a algún monólogo que les gustó mucho. Claro.
Sabes que la gente también tiene que darse cuenta que una cosa es actuar y hacer las cosas bien y otra cosa es que estés ahí tomándote una cena y venga una persona y te diga, oye, cuéntame un chiste. Bueno, perdóneme usted, estoy cenando aquí con mi gente, voy a contar un chiste.
Estoy en mi tiempo libre, ¿no? Es como...
Claro, estoy en mi tiempo libre, pues claro, si llega ahí un fontanero, oye, mírame a ver cuánto mide esta tubería han hecho. Pues no, pues estoy así cenando, estoy haciendo otras cosas y no se puede estar todo el rato haciendo el cachondeo. Yo si me apetece contar un chiste lo cuento y si no, pues no lo cuento. Pero bueno, ya sabes qué es lo que hay, la gente, hay algunos muy atrevidos, en general la gente es muy respetuosa, ¿eh? La gente es muy amable y encantadora, pero siempre te encuentras con alguno que va un poco echado para adelante... Y cuéntate unos chistes, ¿no? Te contarás unos chistes, ¿no? Joder, mira, tío, yo...
Pesado.
Oye, Leo, yo tengo entendido que cuando ibas al cole, ¿no? Bueno, siempre has llevado gafas, ¿no? Esto es así.
Sí,
entonces,
sí.
Cuando estabas en el cole y resulta que tú soltabas ahí tu gracieta, ¿no? Yo esta comparación no la he entendido nunca, pero eras el gracioso con gafas, ¿no?
Bueno, las gafas lo que valen es para parecer inocente, porque luego miraba al profesor y dice, las gafas no ha sido. Pero sí, la verdad es que siempre he tenido cierta chispa, cierta gracia y tal, y lo de las gafas, pues la llevo desde que yo recuerde desde los 10 años.
Oye, Bárbara, ¿y si es lo de las gafas?
Si hablamos a las gafas, lo mismo es como Sansón, que me cortan el pelo y pierdo la fuerza.
Nos has leído el pensamiento.
No te estamos viendo, pero vamos a confiar en tu honradez, ¿vale?
Sí.
¿Llevas las gafas puestas?
Sí.
Venga, pues
hombre,
quítatelas.
Si está para lucharme, ¿eh?
Venga, pues quítatelas.
Quítatelas.
A ver
si se te va la fuerza, no se te va, a ver qué pasa.
¿Ya está?
Ya me las he quitado.
Venga, vamos a ser una de tus amigos, pero, hombre, concédenos el privilegio, ¿no? Ahora cuéntanos un chiste.
Bueno, voy a contar uno que es muy bueno y que me ha hecho mucha gracia. Llega un niño y le dice a su padre, dice, papá, ya sé lo que significa mi nombre. Dice, a ver, hijo, explícate. Dice, pues es un bloque de piedra vertical que se pone en los templos y en los sitios sagrados. Y le dice el padre, cada día eres más tonto, Manolito.
Manolito, madre mía. ¿Seguro que llevabas las gafas, las has apartado?
Sí, señor, llevaba las gafas puestas.
Entonces es que no hay truco.
Me la vuelvo a poner.
Ay, Manolito.
Manolito.
Que le vamos a hacer un monolito, sí, señor.
Un monolito, sí, señor.
Oye, además de los monólogos, a mí y yo me parece muy complicado, tú escribes los monólogos, es decir, aquí no es alguien que viene, lo escribe y tú tienes gracia y lo cuentas. No, tú los escribes. ¿Cuántas horas pasas?
Pues depende, algunos salen más rápido, otros más lentos. Lo que sucede es que luego lo que realmente los afina es el contacto con el público. Porque el público es el que reacciona y ves que una cosa tiene mucha más gracia que la otra y vas afinándolo, vas quitando una cosa, vas añadiendo, otra parte crece. O sea que no están cerrados definitivamente. O sea, no hay un tiempo para que está hecho.
A mí me encanta, Leo, que hables tan deprisa porque yo también hablo muy rápido. Bárbara también habla muy rápido. Así que, si te parece, te voy a hacer dos preguntas rápidas de sí o no y te hacemos la primera prueba.
A ver, venga.
Siempre has hablado muy rápido.
Sí.
Segunda pregunta. No hay pregunta. Bueno, bien, vamos.
Es que la mente no funciona tan rápido como uno habla, ¿eh?
Eso es, no todos tenemos este
privilegio.
Bueno, pues vamos a ver si se te da igual de bien escuchar deprisa. Te aviso, ¿eh? Si no entiendes a la primera lo que dice, lo que vas a escuchar, prueba a decir lo primero que te venga, ¿vale? Lo primero que te ha sonado. Vas a escuchar tres frases tuyas, ¿vale?
Sí.
Yo las he pasado a una cosa que hemos venido a llamar...
¡El harlemizador!
¿Eh? Y a ver si las adivinas. Esto lo has dicho tú.
El canal mira.
Joder, eso es imposible.
Supera eso.
Te has quedado, ¿eh?
Es imposible, ni con gafas ni sin gafas, por amor de Dios. Entonces eso.
Pero más o menos...
Hola, amigos.
El chándal envenena.
Ah, el chándal envenena, claro, me envenena por el chándal, claro, efectivamente.
A ver, vamos a escuchar otra de tus grandes frases, siempre llevadas al extremo, esta sin herir sensibilidades.
Es una danza búlgara, la hay más lindo que tuya.
¿Qué es esto? ¿Qué has dicho?
Mira qué precio, palomita pequeña.
Lo de palomita pequeña yo también lo había entendido, sí, señor. Empieza por es una panza homologada.
¿Y cómo sigue?
Ah, sí, sí, lo de la panza homologada, no es tripita, es una panza homologada, sí, eso lo he dicho.
Dice, es una panza homologada, la llamas tripita porque es tuya.
Porque es tuya, claro.
Es que ves, yo esto lo estoy haciendo pues para que nos demos cuenta que los que hablamos rápido a veces, es verdad que yo, es como si la gente te estuviera escuchando así, ¿no? Muchas veces, y sí. Se deben quedar flipando. Oye, una pista, esta frase que vas a escuchar también es tuya, Isabel, ¿cómo lo podríamos decir que es esta frase? Una pista.
Es un poquito más de sobremesa.
A ver.
Se dice más mía que los clones de Pudor.
Joder, macho, pues es jodido, ¿eh?
Tú piensas en lo de sobremesa.
Sobremesa. Algo chupito. Ah, pues no lo sé, este no lo caigo.
Se dicen más mentiras que en los culebrones después de comer. Esto lo dijiste tú y claro...
Ah, joder, pues no me acordaba.
Lo dijiste en una velocidad media y lo hemos llevado al extremo y fíjate, o sea...
Joder, ha descarrilado.
Señoras y señores, Leo Harlem no se entiende a sí mismo si le ponemos un poquito más de velocidad.
Hombre, por favor.
Ha sido víctima del harlemizador, ¿eh?
Nada, sí, ya está, no ha dolido mucho.
No ha dolido nada. Me lo he pasado muy bien.
Bueno, Leo, además de a dónde has llegado y en el punto en el que estás, que bueno, estás haciendo un montón de cosas, teatro, bueno, programas, estás constantemente en actividad, viajando un montón, haciendo un montón de cosas, sabemos que en el fondo de tu corazón, tu profesión innata de toda la vida, si te hubieran dado a elegir, ¿hubiera sido la siesta?
La siesta, lo que pasa es que hay que entrenar mucho, entonces... Estoy haciendo un cursillo intensivo de programación de siestas, pero vamos, yo confío que en un tiempo prudencial podré dominar ya totalmente toda la técnica de la siesta.
Claro, porque
el descanso está poco valorado, sin embargo la actividad muy sobrevalorada, y lo importante es estar relajadito, mira.
Claro, porque los prototipos de Leo Harlem, antes de ser Leo Harlem, bueno, pues hubo un Leo casi escultor, un Leo casi arquitecto, Leo casi tal...
He empezado, no he sido. Empecé arquitectura,
pero esto es importante, no fuiste eso porque mientras eras panadero, mientras
otras eras otras cosas,
ah,
¿no?
Muy bien, ahí lo estás arreglando, ahí lo estás arreglando.
Ah,
sí,
está, es que tiene un arte, mi niña.
No se puede estar a todo. Pero
es que, Leo, tú trabajabas por la noche, ¿no? Como nosotras.
Cantidad de noche, trabajamos noche, bueno, ya sabes, es complicado. Por vosotras también por la noche, pues imagínate lo que es eso, pero claro, haciendo pan.
Oye,
bueno, pues vosotras estáis jijijaja.
En este cursillo de dormir, ya sé que mientras uno está durmiendo, normalmente no puede saber la respuesta a esta pregunta, pero ¿tú roncas?
Yo sí, mucho.
Pero te lo han contado, claro, me imagino.
No, ronco despierto. Es que no me adrede.
¿Roncas despierto?
Sí. Es una maravilla.
¿Y hablas en sueños? ¿Esto alguna vez?
Uy, cantidad. Más despacio. En sueños hablo más despacio. Pero hablo muchísimo y ronco despierto. Es una cosa que siempre he tenido facilidad. Estoy despierto y me digo... Hago unos ruidos maravillosos.
No, o sea que tienes un amplio abanico de ronquidos, tipos de ronquidos y los conoces con profundidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a aprovecharnos. Vamos a aprovecharnos de eso, Leo. Vas a escuchar un sonido y me tienes que decir si esto es ronquido o puerta tétrica. Tú decides.
A ver. Esto es una puerta.
Pero no has dudado, ¿eh?
Te me voy a dudar, si se oye la bisagras.
Pues no, pues es ronquido.
Ah, pues le felicito al cerrajero.
Tiene bisagras nasales este hombre que hemos pillado por ahí.
Joder, ¿eso es un ronquido? Madre de Dios, si parece la puerta del castillo de la mota, hombre, por favor.
Vamos a darle otra oportunidad a otro ronquido, otro señor que también...
Bueno, pero ¿qué es eso? Si parece el motor de Fórmula 1, pero por favor.
¿Verdad? A mí ya me ha surgido la duda. Digo, tercera
eso,
posibilidad.
Mira, yo ya no sé si es un ronquido o es una puerta, pero lo mismo es un tío dentro de un armario roncando. O sea,
no, o sea. Oye, de aquí puedes sacar ideas, ¿eh? Para algún monólogo puedes sacar ideas.
Sí, hombre, y las ideas salen por ahí. De estas cosas, de estas bobadillas, ¿de dónde salen las cosas buenas?
Pues nos consta que era un ronquido, pero es verdad que vamos a comprobarlo, no vaya a ser que fuera un ronquido dentro de un armario, que efectivamente puede ser razón.
Suena eso. Vamos con otro, a ver cómo te defiendes. Pero esta vez es ronquido o avioneta.
La verdad es que estáis afinando muchísimo. Para mí que es una avioneta.
Pues, bueno, correcto.
¡Chan! ¡He acertado!
Sí, sí, claro.
La única que has acertado.
Si hay una persona que ronca así, pues que se vaya al circo. Venga, por favor.
Hombre, teníamos que terminar con un acierto tuyo, Leo, porque si no es que esto iba a quedar...
Claro.
Bueno, de todas formas, yo te propongo una cosa. Un día que estés roncando despierto, grábate y nos lo mandas.
Sí.
Y le hacemos la prueba al siguiente... Y, oye, a ver qué pasa, a ver si es un hombre dentro de un armario roncando o debajo de una almohada, ¿vale?
O una avioneta. Debajo de un tío roncando.
Oye, a mí ya me causa mucha curiosidad, quiero escuchar tus ronquidos, ¿vale? Hacemos eso, nos lo mandas ahí en una nota de voz por WhatsApp.
Leo, ¿dónde vas a estar estos días o qué estás haciendo estos días?
Pues mira, estoy de vacaciones, lo que pasa es que ya empezamos con el espectáculo nuevo en el Teatro de Madrid en octubre y vamos a intentar estar allí 2 o 3 meses. Y bueno, pues ya liado, lo que es la vida normal y al follón, al lío perejil, por lo que es la vida.
Pues al lío perejil te dejamos que es muy tarde ya, ¿eh? O muy temprano, depende cómo se mire.
Eso, bueno, mucha suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, a disfrutar mucho. Pásalo bien.
Ay, Dios mío, qué risa. Leo Harlem, maravilloso, qué risa nos echamos. Bueno, si quieres comentar todo lo que estamos viviendo en el programa, te leemos con el hashtag La Noche Te Llega en nuestro Twitter, @lanochedecope. Pero también pueden escribirnos en el Facebook.
Pues sí, porque tenemos nuestra página perfil de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Pero también tenemos números de teléfono que queremos que nos contéis todo lo que estamos aquí tratando con vosotros, al 950-6006. Y también tenemos un WhatsApp maravilloso, ¿no?
Un WhatsApp donde nos puedes enviar tus notas de audio. Es el teléfono 655-59-59, 655-59-59. Escríbenos y las historias que te contamos te llegan.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos y mi trabajo me cuesta.
Hay que tener cuidado con aquellos que van en contra de todo.
El responsable es usted, que ha convertido al Partido Socialista en un partido de izquierda.
Este jueves, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Señor Rajoy, ¿y si pactan PSOE y Podemos?
COPE, estar informado. Ooh, we can run the night, don't worry about things.
Seguro que ya lo has notado y lo que te vamos a contar no te pilla de sorpresa. La factura de la luz ha subido más de 7 euros al mes entre enero y agosto de este año.
Y según un estudio presentado por la Asociación de Consumidores Facua, el recibo de la luz ha subido un 10,2% en los últimos 8 meses. La factura media ha pasado de 70,10 euros a unos 77,26. Parece que es poco, pero son 7 euros más. Además, según denuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, los consumidores estaríamos asumiendo todo el fraude que afecta a las compañías eléctricas.
Bueno, esto nos lo va a explicar súper facilito Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua Consumidores. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es verdad esto de que pagamos los consumidores todo el fraude o que nos están pasando el gasto así por debajo, ¿no?, a nosotros?
Y además fraude que en parte es inventado. Las eléctricas ahora tienen la costumbre de disparar a cualquiera diciéndole, oye, que me has robado luz, que has enganchado la luz del vecino y te multo por ello. Hombre, hay veces que es verdad, es cierto que hay personas que se dedican a enganchar la luz para no pagarla, de mala fe, pero hay otras que no, que hay un error en la lectura, en la detección de ese supuesto fraude por parte de la eléctrica, y en lugar de hacer un peritaje real, con datos objetivos, directamente le dicen al consumidor, oye, mira, o me pagas 500 euros o te llevo a tribunales porque me has robado luz. Y hay gente, por desgracia, que asustada paga lo que no tiene por qué abonar, por eso hace falta multar, y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también vele de alguna forma porque haya rigurosidad en las prácticas de las eléctricas en ese sentido. Y hombre, al que cometa fraude evidentemente tendrán que actuar contra él, pero al que no se lo inventen.
Claro, es que son 150 millones de euros lo que la Comisión de Mercados y Competencia ha cifrado en este fraude. Y
sí, porque además se incentiva el que las eléctricas persigan ese supuesto fraude. Y nosotros desde luego en Facua comprendemos que cuando alguien roba electricidad, bueno, el robo de luz está incluso tipificado como delito en el Código Penal. Pero una cosa es al que lo haga de verdad y otra es que, bueno, como hay sospechas de que en este edificio de vivienda o en esta casa en medio del campo están tirando de luz que no tiene nada que ver con el consumo real del contador, pues venga, lo voy a acusar, a ver qué pasa.
Y Rubén, oye, ¿qué se puede hacer para reclamar este exceso en la factura que nos han cobrado?
Bueno, lo que es el incremento que hemos denunciado esta semana, el aumento en el precio de la electricidad, nosotros lo que hemos hecho esta vez ha sido, por ejemplo, coger los 8 primeros meses del año 2014 y compararlo con los 8 primeros meses del año 2015. Y efectivamente nos da una subida de más del 10%, el 10,2%, más de 7 euros cada mes, lo que a lo largo de un año, si ponderamos, se acerca mucho a los 90 euros, que no tenemos por qué pagar de más, no tenemos por qué sufrir tanto incremento en el recibo, cuando no es que las eléctricas estén precisamente atravesando una crisis. Ganan en torno a 7.000 millones de euros al año, con lo cual margen, desde luego, está claro que tienen, más que suficiente en lo que nos cobran
sí,
en el recibo.
Sí. Pero mientras llegan esas medidas, Rubén, que coincidirás conmigo, estos trámites, bueno, tienen su ritmo, no van a la velocidad de la luz, nunca mejor dicho. ¿Qué consejos, qué trucos nos puedes facilitar para ahorrar en la factura de la luz ahora que va a entrar el otoño, invierno y va a ser más que necesaria con el cambio de hora?
Pues tres cuestiones muy elementales. La primera sería revisar la potencia que tenemos contratada. Quien compró vivienda hace 4, 5, 6, 10 años, en la época de la bonanza, y tiró directamente del contrato eléctrico que ya tenían diseñado las inmobiliarias, las promotoras de vivienda, posiblemente tienen una luz con una potencia contratada muy alta, sobredimensionada. ¿Qué es la potencia contratada? Pues algo que está relacionado con el número de electrodomésticos que vamos a usar a la vez en casa. A mí, por ejemplo, que tengo un piso de 70 metros, ni se me ocurriría tener 5,5 de potencia, porque no lo voy a necesitar nunca.
¿Lo suyo es tener?
Pues, por ejemplo, 4,4 y pico, 3 y pico, algunas familias con eso tienen más que suficiente.
Vale.
Pero lo que más se contrata en este país está en torno a 4 y pico de potencia. Cada vivienda, evidentemente, es una historia distinta, el número de personas que haya, el número de equipos electrónicos que funcionan a la vez, el número de aires acondicionados o equipos de calefacción. No es lo mismo utilizar electricidad en invierno que a lo largo de la primavera, otoño, el verano. Muchas veces puede que interese incluso bajar la potencia en épocas de no, digamos que no tengamos temperaturas extremas, y a lo mejor cuando llegue el invierno, pues sí tendríamos que volver a subir algo la potencia contratada para poder tirar de la calefacción y que no salte el diferencial y nos quedemos sin servicio hasta que apaguemos prácticamente todo. Pero en cualquier caso, revisar la potencia contratada y hay un montón de simuladores en Internet que nos indican cuánto nos merece la pena contratar. Ojo, simuladores que sean de entidades independientes. No utilicemos los simuladores de las eléctricas, no vaya a ser que se les haya ocurrido también sobredimensionar lo que realmente necesitamos. Segunda cuestión de las tres. Revisar qué contrato eléctrico tenemos. Hay muchas familias en España que han dejado de tener la tarifa, podríamos llamarla semirregulada, eso que antiguamente se llamaba TUR, tarifa de último recurso, que ya casi todo el mundo se lo consiguió aprender, pero hace poco el gobierno le cambió el nombre y se llama PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor. Ese PVPC es el nombre que tendría la tarifa de la mayoría de familias en España, es la tarifa, digamos, semirregulada, es un precio muy caro, pero es menos caro que la mayoría de las ofertas que nos hacen las eléctricas en el mercado libre. Podemos haber cambiado de tarifa porque un día firmamos con un comercial una oferta, incluso podrían habernos falsificado un contrato, y esto que digo es muy fuerte, pero realmente está ocurriendo con multitud de personas en España a las que las eléctricas les han falseado contratos para pasarlos al mercado libre, y eso puede haber provocado que hayan aumentado el precio tanto del kilovatio de potencia como del kilovatio hora de consumo. Por eso, revisar qué pone nuestro recibo de la luz en el último que hayamos recibido. Si pone tarifa PVPC, tenemos la semirregulada. Si pone otra cosa, podemos estar con un contrato de mercado libre que podría ser más caro, con lo cual habría ahí que revisar para ver si debemos volver al PVPC. Y ahí, evidentemente, gastar menos. Y el tercer consejo, una revisión exhaustiva de cómo consumimos en casa. Hay mucha costumbre de mantener equipos enchufados, aparatos en stand-by, tener las luces encendidas en distintas habitaciones cuando no en casa, poner la calefacción en una habitación donde estamos, salimos 2 horas y la mantenemos puesta. Hay pautas de consumo, malos hábitos que podemos llevar a cabo durante nuestra vida que pueden estar incrementándonos en varias decenas de euros el recibo. Con lo cual se trata de tener una concienciación de cómo hay que consumir electricidad, evidentemente no privándonos de lo necesario, como decía, no le vamos a decir al ciudadano que deje de poner la calefacción en invierno, pero hay cosas que hacemos que no necesitamos y que por lo tanto, analizando, y las organizaciones de consumidores tenemos multitud de publicaciones orientativas sobre cómo optimizar el consumo eléctrico, que nos pueden ayudar también para bajar algo el importe de la factura.
Pues hemos tomado nota, bajar la potencia, bueno, regular la hora de cara al invierno, revisar nuestro recibo de la luz y hacer un estudio de consumo en casa, del uso de la luz que hacemos en casa. Rubén, portavoz de Facua Consumidores, muchísimas gracias por los consejos y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Es cierto que se nos olvidan muchas cosas a diario, pero año tras año, década a década, lo que se nos va olvidando es sobrevivir. Y ahora resulta que tenemos que volver a aprender. Aprender a sacar el sustento primario. Y es ahí, en el oficio de la ganadería, donde empieza a verse una luz después del túnel de la crisis económica. Si bien el éxodo rural y la burbuja inmobiliaria provocaron casi la extinción de la figura del pastor, pues parece que la crisis ahora es la que está devolviendo los pastores al campo. Eso sí, pastores mucho más jóvenes que se instruyen en escuelas para sacar el mayor rendimiento del negocio.
Y eso ofertando un futuro mejor para los jóvenes en el medio rural. Hay escuelas en Picos de Europa, en Andalucía, en Cataluña o en Aránzazu, en Guipúzcoa. Y no son cursos fáciles, ojo, porque los mínimos conocimientos y saberes ganaderos para mejorar la rentabilidad de una explotación obliga a un elevado esfuerzo.
A pesar de que seguimos necesitando pastores para apacentar nuestros rebaños, prácticamente nadie quiere hacer este trabajo. O bueno, vamos a decirlo mejor, no sabe hacerlo.
Claro, sí, una necesidad tan acuciante que ha obligado a desarrollar escuelas de pastores.
Por eso vamos a preguntar al que mejor nos puede indicar si están de moda o no están de moda las escuelas. Hablamos esta noche con Francisco de Asís, que es el coordinador responsable de la Escuela de Pastores de Andalucía. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estáis de moda?
Bueno, estamos de moda, no, somos necesarios.
Eso es.
Estamos de moda.
Una moda necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué volvemos a aprender este oficio que es tan necesario?
Bueno, pues yo creo que hay diversos motivos. La figura del pastor hace ya, muchísimos años no era una figura, como vosotros habéis dicho, pues la dureza del trabajo. Y hoy en día, pues aparecen nuevas personas que se quieren incorporar a esta actividad. y bueno, pues hacemos que esa formación que nosotros estamos dando, en el caso nuestro de 5 años, pues darle esa oportunidad a toda esta gente joven, como habéis dicho, que se quiera incorporar.
Esta profesión, Francisco, ¿pasaba de familiares en familiares? Es decir, ¿era de padre a hijo?
Sí, normalmente son oficios que se han ido aprendiendo de generación en generación. Y bueno, pues si en algún momento esa generación nueva pues no quiere seguir con esta actividad, pues nos encontramos con el problema que no tenemos un relevo generacional que de alguna manera pues cumpla la función que los pastores están cumpliendo hoy en día en la sociedad española.
¿Y qué les enseñáis, Francisco, a esos jóvenes que llegan? Porque no sé cómo llegan. ¿Cómo llegarán esos jóvenes? ¿Saben algo?
Bueno, sí, muchos de ellos ya han tenido algún contacto, la mayoría con algo de ganadería. Tenemos un programa formativo de 4 meses, son 10 semanas que los tenemos en un aula y luego 6 semanas que se van a casa de algún pastor, a la ganadería de algún pastor y realizan 6 semanas de práctica también con ellos.
Que no se trata solamente de sacar al rebaño, ¿no? Sino que lo que os estáis especializando es en saber cómo potenciar el negocio y para eso enseñáis técnicas, la verdad que bastante curiosas. ¿Nos puedes contar alguna, no? Con las tecnologías que tenéis.
Bueno, sí. Hoy en día lo que se intenta es que, bueno, que la actividad pastoril sea una empresa más, una actividad económica más. Bueno, pues ahí hoy en día ya aparecen pues nuevas innovaciones como... Bueno, el tema de GPS, el tema de alimentaciones mucho más equilibradas que lo que antiguamente se le daba al pastor. También el desarrollo de productos, la producción propia dentro de la granja, de queso, etcétera, etcétera. Bueno, es una formación bastante completa dentro, bueno, del periodo que tenemos y lo que se intenta es, bueno, pues que esa persona que posteriormente se instale como ganadero y como pastor... Pues de alguna manera darle ese primer impulso que necesitan con ideas nuevas, con conocimientos nuevos y sin perder de vista también, bueno, todo ese conocimiento tradicional que viene arrastrado pues, desde hace miles de años.
Oye, ¿qué cuesta formarse en una escuela de pastores?
En nuestro caso la formación es gratuita, es una formación que da en mi caso por la Administración Andaluza y bueno, pues el coste es gratuito.
Pues fenomenal. Entonces hacemos un llamamiento, Francisco, si te parece, a todos esos jóvenes.
Sí, sí. Ya te digo, nosotros anualmente realizamos una edición. En nuestro caso, en Andalucía, pues son ediciones rotatorias. Vamos cambiando cada año de comarca ganadera. Este año hemos tenido la sede en Vélez Blanco, en la provincia de Almería. Uh-huh. Y bueno, pues a final de año se abrirá de nuevo el periodo de inscripción y para la sexta edición, que se realizará el año que viene.
Pues mucha suerte y que haya muchísimas personas y futuras promesas.
Eso, porque ahí está el futuro, ¿no? Francisco, sí. Quiero decir, hoy hemos conocido los datos del paro. ¿Aquí hay futuro?
Sí, hay futuro porque yo digo cada vez hay menos personas. El pastor de hoy en día son personas con una edad bastante avanzada. Y es necesario, pues bueno, hay industrias que dependen también un poco de la materia prima que estos ganaderos producen. Y luego también tenemos otra función importante que también se recoge dentro de esta escuela de pastores, que es toda la función medioambiental. Este verano se ha hablado mucho del tema de los incendios. Bueno, pues toda la función que el pastor realiza de eliminación de biomasa en el campo, pues al final en verano pues la sociedad, en nuestro caso española, pues tenemos ahí una valoración o una externalidad positiva.